Y siguiendo en el desarrollo del tema sobre las dos Babilonias, ahora hablaremos sobre los dogmas implantados por el Vaticano. Un dogma es una doctrina fundamental que no puede ser rebatida, y es mucho más que una tradición. Y en primer lugar mencionaremos la infalibilidad papal. La palabra infalible quiere decir que el Papa no puede equivocarse, y en este punto se coloca al par de Dios. Fueron muchos los papas que ambicionaron la infalibilidad en los siglos pasados, pero los concilios siempre se oponían a estas pretensiones y quedaban sin valor, y fue hasta el año de 1854 que el Papa Pío IX se vio inspirado a celebrar el primer concilio vaticano, el cual se llevó a cabo en 1870. El punto principal de este concilio era lograr la aprobación de la infalibilidad, para lo cual Pío IX tuvo que manipular todo el concilio y al final logró su propósito. El Concilio Vaticano I dio inicio el 8 de diciembre de 1869 en la Basílica de San Pedro en Roma, pero fue hasta el siguiente año, el día 18 de julio de 1870, que mientras afuera del templo azotaba una fuerte tempestad, en el interior de la basílica se llevaba a cabo la votación para aprobar o desaprobar la infalibilidad papal. Y de los 704 que participaban en la reunión, 535 votaron a favor. El resto no dio su aprobación, o sea que 169 votaron en contra. Pero como podemos ver, la mayoría ganó y luego se oficializó el dogma, que el Papa es infalible, que no puede equivocarse. Parte de la declaración de este dogma reza de la siguiente manera: por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, el Papa goza de aquella infalibilidad que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia en lo que toca a doctrina, fe y costumbres. Por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Y si alguno tuviere la osadía de contradecir a esta declaración, sea maldito. Hasta aquí parte de lo que reza el documento. Explicamos que la institución católica romana tiene por costumbre lanzar maldiciones a todos aquellos que no aceptan sus doctrinas. Y en lo que respecta a la historia de los papas, la mayor parte de ellos cometieron grandes errores. Hubo tiempo cuando tres papas se disputaban el trono del Vaticano. Y en lo que toca a la infalibilidad papal, la Biblia le dice a los papas romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4. Y conforme al título de santo y que tanto alarde hace el Vaticano para nombrar al Papa como Santo Padre, esto no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios les echa por tierra todo ese título pretencioso de santo. Cuando dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7, 20. Ahora vamos a tratar el dogma del purgatorio, que según Roma es un lugar de purificación para las personas que murieron en sus pecados veniales, pero que mediante las misas, los novenarios y el pago de indulgencias, el muerto tiene una oportunidad de salir cuando haya purgado sus pecados y así pueda entrar al cielo. Pero vamos a explicar que la idea de un purgatorio no fue idea de los papas, sino que siglos atrás los persas se inventaron ese lugar de castigo para los muertos. El Vaticano lo que hizo fue revivir esa idea para poder sacar dinero a las masas. La Iglesia Apostólica, la Iglesia de Cristo, jamás mencionó el purgatorio, y Cristo tampoco lo hizo. Fue hasta el año 600 después de Cristo cuando el Papa Gregorio el Grande hizo declaraciones de que además del cielo y el infierno, también había un tercer lugar llamado el purgatorio. Pero su declaración no fue aceptada por el clero. En el siglo XII volvió a renacer la idea del purgatorio y se divulgó una leyenda que San Patricio había encontrado ese lugar, y para que nadie dudara, se hizo excavar un hoyo muy profundo en Irlanda, al cual descendieron varios monjes. Después se convirtió ese lugar en un lugar turístico, que por supuesto se cobraba por verlo, y las ganancias eran grandes, hasta que el Papa Alejandro VI ordenó cerrar ese gran agujero en el año de 1497, confirmando que era un fraude el que se estaba haciendo y que no había tal purgatorio. Sin embargo, 3 años más tarde, el Papa Benedicto XIV hizo una declaración pública de que el purgatorio existía realmente, y esta creencia continuó hasta que en 1563, en el Concilio de Trento, se oficializó el dogma bajo la dirección del Papa Pío IV. Cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, algunos pensaron que ese dogma del purgatorio iba a ser quitado, pero ni siquiera lo mencionaron. Y eso quería decir que el Vaticano iba a seguir sacando dinero a todos los católicos del mundo para sacarles, según ellos, a sus parientes del purgatorio. Y eso lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cuando ya hemos entrado al tercer milenio. Pero la palabra de Dios vuelve de nuevo a refutar este otro dogma inventado por el Vaticano y dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Estos y otros textos más nos dan a entender que la salvación viene de Dios como una gracia para el hombre pecador. Si la persona se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, se salva y va al cielo. Si no lo hace, va al infierno. La Biblia menciona solamente estos dos lugares, y agregar un purgatorio es, en primer lugar, quebrantar la palabra de Dios, y en segundo lugar, jugar con el sentimentalismo de los fieles católicos, que con mucha devoción entregan su dinero al sacerdote para que éste le saque a su pariente difunto de las llamas inventadas del purgatorio, cuando en la realidad ese lugar no existe. Pero llegará día cuando Dios ajustará cuentas a todos aquellos que inventaron y practicaron esta doctrina de demonios. Ahora trataremos el dogma de la salvación, y según el sistema romanista, la salvación no es lo que ocupa el primer lugar en su doctrina. Los jerarcas católicos se han preocupado más por las cosas terrenales que por las espirituales. En nuestro tiempo, a los sacerdotes y arzobispos se les oye hablar en sus homilías de los problemas que atraviesa el país, de la deuda externa que tienen con los bancos internacionales, de la política partidista, de organizar bien la policía. Dan consejos para que los gobiernos no se roben el dinero del Estado. Aconsejan para que los hombres no contraigan el SIDA y combaten con fuerza el aborto. Todos estos asuntos son comunes en ellos, pero muy poco se les oye hablar de salvación. Y cuando tocan este punto, se apoyan en la declaración que la institución católico romana es la verdadera iglesia fundada por Cristo, y que fuera de esta religión nadie se puede salvar. Lo que el catolicismo romano asegura con respecto a la salvación es lo mismo que aseguran todas las religiones y sectas del mundo. Todos ellos tienen la verdad, y solamente en el grupo de ellos hay salvación. Pero Cristo les dice a todos estos líderes ignorantes: erráis, ignorando las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con estos textos y otros más, se da a entender que ninguna religión salva, porque las religiones son humanas, hechas de hombres, y son sin sangre, porque no aceptan el sacrificio de Cristo. Los católicos no están seguros de ser salvos. Si se le pregunta a un católico que si es salvo, contesta: eso solo Dios lo sabe. Y lo mismo sucede con un sacerdote, que si se le pregunta que si el difunto ya salió del purgatorio con tanta misa que le han hecho, ellos dicen que eso solo Dios lo sabe. O sea que no saben nada, que no están seguros de nada. Los creyentes fieles a Cristo sí podemos responder afirmativamente, porque la Biblia nos garantiza esa salvación y nos dice el apóstol Pablo que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Notemos que el pasaje no dice que vamos a ser salvos, sino que ya lo somos. Desde el momento que recibimos a Cristo, la salvación está con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es cuidarla para no perderla, siendo obedientes a la palabra de Dios. Otro dogma católico es con respecto a la Virgen María, a la cual se le han dado muchos atributos y títulos, los cuales están totalmente desprovistos de respaldo bíblico. No olvidemos que la columna vertebral de la doctrina católica romana no es Cristo Jesús, sino la Virgen María. Los cristianos evangélicos tenemos que reconocer el gran privilegio que tuvo esta Virgen de Israel al ser escogida por Dios para concebir en su vientre y por obra del Espíritu Santo y por consiguiente dar a luz al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esto está relatado, revelado en los evangelios de Mateo y Lucas, pero al igual que los otros personajes que encontramos en ambos testamentos, cada uno y cada quien hizo una obra en favor de la redención. Y en este caso, todos los profetas dieron testimonio del Mesías, que él iba a salvar al mundo de sus pecados. Hechos 10:43. María también hizo su trabajo de gestar en su vientre y dar a luz al Señor Jesucristo. Y de esta manera se convierte en la madre de Jesús el hombre, pero no en la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y este precisamente es uno de los dogmas que maneja la institución católica romana, de que María es madre de Dios. Pero es bueno aclarar este término, y es que el Señor Jesucristo se presentó en este mundo con dos naturalezas: la humana, por cuanto vino en un cuerpo de carne hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Por otra parte, también tenía su naturaleza divina, con la cual representaba al Padre, Juan 14, 9 y Juan 1, 18. El apóstol Pablo nos dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2, 9. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, siendo hombre, jamás dejó de ser Dios. Por tanto, definimos que María fue madre de la humanidad de Cristo, pero no de su divinidad, porque Cristo es antes de María, antes de David, antes de Abraham, antes que Adán, antes que el mundo fuese. Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, el catolicismo erró el blanco y engañó a millones de católicos, haciéndoles creer que María es la madre de Dios, cuando en realidad no lo es. Continuaremos.